los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora en capítulo 5 van a presentar los 10 mandamientos otra vez, pero en capítulo 4 dijo que es casi sinónimo los 10 mandamientos con el pacto. Y como Miguel dijo, por eso se llama Deuteronomio, van a dar la ley la segunda vez. Aquí en capítulo 5, la primera vez estaba en Éxodo. Vamos a ir directamente al versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. El propósito de estas leyes es primero aprenderlos y saber de qué se tratan, y después guardarlos y ponerlos por obra. En la Biblia, mandamientos son inevitables. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En la gran comisión, terminando el libro de Mateo, Cristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Aún en discipular, hermanos, hay mandamientos. Después Cristo dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en esa gran comisión habló de mandamientos. Aunque no muy populares a veces, mandamientos siempre son parte de la vida cristiana. Y siempre tienen algo que ver con la bendición de Dios. Versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. A todos los mandamientos juntos se refiere la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? En un pacto hay promesas, hay sanciones, hay privilegios, hay obligaciones. Es importante desarrollar un concepto de qué es el pacto, porque ese concepto del pacto está en toda la Biblia, empezando en Génesis hasta Apocalipsis. Versículo 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. No estaba hablando del pacto de Abraham, de la circuncisión. Ese pacto pasó de generación a generación, a Isaac, a Jacob. Pero Moisés está hablando de algo que empezó en su vida, una revelación más amplia del pacto de Dios. Versículo 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Cuando recibieron la ley, la primera vez había temor. Fue casi insoportable. Si alguien quiere leer, por favor, Hebreos 12. Hebreos 12, 18 a 21. Hebreos 12, 18 a 21. Amén. Dice, esa primera vez fue terrible tratar con Dios directamente, sin ningún mediador. Fue algo insoportable recibir esa ley. Versículo 5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. Dijo: en nuestros tiempos, Cristo es nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Pero Moisés, como un tipo de Cristo en el Testamento Antiguo, era el mediador entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Porque frente a frente con Dios era una experiencia demasiado intensa. La santidad de Dios era tan intensa, un hombre se caía como en el libro de Isaías, cuando dijo: ¡Ay de mí! Yo soy hombre de labios inmundos. Y se caía. No pudo soportar estar en la presencia de Dios. Versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora estamos entrando en lo que es la santa ley. Y empieza así Dios diciendo que Él tiene derechos. No solamente como el creador del mundo tiene derechos sobre todo, pero tiene derechos especiales como redentor del pueblo. Fue Dios que sacó ese pueblo de la esclavitud. La única manera de escapar de la esclavitud de Egipto fue por una manifestación especial del poder de Dios. Como el salvador del pueblo, Dios tenía derechos especiales para mandar. Versículo 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo primordial. Antes que nada, Dios no iba a soportar otros dioses en la vida de su pueblo. No pudieron servir a Jehová y también los dioses de los paganos alrededor de ellos. Y eso pasó más tarde. Pero llevaba grandes consecuencias. Dios exigió lealtad exclusiva. Versículo 8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No pudieron servir a Dios en cualquier manera que se imaginaba, como lo que pasó con el becerro de oro. El becerro de oro en Éxodo fue particularmente malo, porque dijeron que eso es el Dios que te sacó de Egipto. Vamos a ir ahí, Éxodo 32, 2 a 5. Si alguien quiere leer, por favor. Éxodo 32, 2 a 5. Amén. Eso es el colmo. Porque dijeron, aquí hay una imagen que vamos a adorar y eso será una celebración de Jehová. Y también eso es el colmo porque pasó en capítulo 32. Y capítulo 32 de Éxodo es después de capítulo 20. ¿Entienden por qué es significante que estaba en capítulo 32 después de 20? Porque ya recibieron los 10 mandamientos. Después de recibir los 10 mandamientos, de todos modos, entró en una oreja, salió por la otra, hicieron el becerro de oro. Todas estas manifestaciones visuales de Dios para usar en su alabanza fueron estrictamente prohibidas. Eran una mentira. Dios no es así. Tenemos que ver a Dios como estuvimos cantando por medio de su palabra y no por medio de imágenes. Y las palabras de Dios aquí en su ley eran palabras fuertes. Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios, invocando toda su autoridad. Dice, fuerte, celoso, que visito la maldad. Aquí podemos ver que el pacto tiene promesas. Promesas positivas y promesas negativas. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Alabando a Dios por medio de imágenes, uno puede decir, pues sí, amo a mi Dios, pero Dios toma como que estamos aborreciendo a Él, aborreciendo su palabra. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay una promesa positiva y negativa en el pacto. Había ocasiones, aún en el Testamento Antiguo, a veces en que Dios mandó que se hagan objetos visuales, aún en el templo. Había querubines, ángeles de oro. Había una serpiente de bronce que usaron para sanar la gente del veneno que estudiamos en Números. Pero hay que notar dos cosas en estas cosas visuales. Primero, eran específicamente mandados por Dios. Dios mandó hacer estos ángeles en el templo. No era la invención o la idea de algún hombre. Número dos es que aún así eran peligrosos. Hay un hermano aquí que sabe qué pasó con ese culebra de bronce que hicieron para sanarse de las serpientes. Lo adoraba. Vamos a Segundo Reyes. Si alguien quiere leer en Segundo Reyes 18:4. Dios mandó que hiciesen este culebra como símbolo de Cristo, porque dice, dijo Cristo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, pero lo abusaron. Segundo de Samuel 12, ay, perdón, Segundo de Reyes 18:4. Entonces se pusieron un nombre de un dios de Egipto sobre esa culebra y tenía que estar destruida. Entonces sí, había algunas cosas visuales en el templo, pero solamente cosas ordenadas por Dios, no por la imaginación del hombre. Y aún así había un peligro. Versículo 11, continuando en el texto. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esto consiste en dos cosas. El primero, usando el nombre de Dios como una palabra común y corriente. Hay personas que dicen todo el día, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. O peor, en este país, aprendiendo inglés, hay personas que dicen, ah, Jesus Christ, tomando el nombre de Cristo Jesús como una palabrota, como una maldición. Eso es el primer aspecto de esta ley, pero también se puede tomar el nombre de cristiano. Puede poner objetos allá en su carro, un pez o una palomita o algo, y todo el mundo dice, ah, es cristiano, pero tiene un testimonio terrible en frente de todo el mundo. O pelea en frente de personas de su familia que no son cristianos y le da ese ejemplo. O tiene problemas con la ley, y todo el mundo sabe que tú tienes problemas por alguna violación de la ley. Y está diciendo a todo el mundo, yo soy cristiano. Cuando Natán fue a David, dijo, por tu causa, los incrédulos están blasfemando a Dios. Que dicen, mire, estos son los cristianos. Pero allá en la ley hay consecuencias. Mire lo que dice en la ley. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Hay consecuencias. David pagó en términos de su hijo. Si se lee lo que pasó cuando vino Natán, dijo, por lo que hiciste va a morir su hijo. Eso fue la consecuencia. Y parece muy duro, pero Dios ha prometido. Vamos a Oseas 4:6. Oseas 4:6 es un texto muy famoso. En 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, pero muchas veces solamente citan esta parte. Si alguien quiere leer todo de Oseas 4:6. 4:6 de Oseas. Así es. Es una de las promesas más terribles en toda la Biblia. Dios dijo, porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y eso es lo que pasó en el caso de David. Rompió el mandamiento de Dios, rompió el pacto con el Señor y pagó. por medio de sus hijos. Esa es la historia. Bueno, continuando en versículo 12, rápidamente. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová, a tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. En Éxodo 20, del mismo dice, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué tiene que decir acuérdate? Porque entre todos los mandamientos, eso es el mandamiento que primero la gente quiere olvidar. Quieren olvidarlo. Especialmente hoy en día hay mucha confusión. Hay sectas que dicen, no, pues nosotros vamos a celebrar en el sábado. Y otros que dicen en domingo. Y otros dicen, pues no importa, esa ley ya no se cuenta. Y es fácil cuando uno tiene muchos pretextos y razones y piensa, no, pues esa ley realmente no aplica a nosotros y pueden aprovechar de negocios. Y aún Cristo enseñó que en el día de reposo hay obras de necesidad. Sabemos que hay policías que tienen que trabajar, hospitales, obras de necesidad, hay obras de caridad también. Y Cristo enseñó mucho de esto, pero Cristo nunca dijo, estoy cancelando ese día. Dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y limpió el entendimiento, pero no canceló el concepto. Dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre por el día de reposo. Pero interesante en esa ley aquí, está dada a personas en autoridad. A los padres. Dice que los padres tienen que asegurar que sus hijos pueden descansar. Que sus siervos, los que trabajan por él, pueden trabajar. Que sus animales descansen. Entonces, en esa ley no fue dada simplemente a la persona, sino los que estaban bajo su potestad y su carga. Y así funciona el pacto de Dios. Vamos a Nehemías 13. Nehemías, antes de Job, antes de Esther. Nehemías 13 y 16. Nehemías fue un gobernador, tenía gran responsabilidad sobre Israel. Mire cómo él estaba aplicando esa ley. Dice en Nehemías 13, 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá y en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen la puerta y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunas de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Los gobernadores antes, en la mayoría de los países cristianos, sentían una obligación. Padres de su familia, personas que tenían negocios y tenían la capacidad a cerrar para que descansen la gente. Gobernadores, hace 20 años, o 30, ya estoy muy viejo, cuando estuve en Europa, estaban todavía cerrando las puertas. A lo mejor hay personas aquí que pueden recordar tiempos pasados, que todo se cerró. Pero poco a poco, el pueblo está olvidando, dícele. Dice, acuérdate. Y estamos diciendo, olvídate. Pero el hombre necesita ese descanso. Se necesita para dejar todo a un lado, congregar con el pueblo de Dios y descansar. Y ojalá eso regresará algún día cuando entienden la locura de trabajar constantemente, pensando, yo estoy avanzando, pero es un engaño. Es un engaño. Versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En Éxodo, cuando presentaba el día de reposo, hicieron referencia a la creación, que Dios trabajó 6 días y después descansó. Y por eso fue una ordenanza de todo el tiempo. Pero aquí hace referencia a la redención. Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, en Egipto no tenía un día para celebrar y descansar. Eran esclavos constantes. Pero saliendo de ahí, Dios les dio, no como una carga, sino como una celebración. En Éxodo 12, en Éxodo 12, 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Cuando salieron de Egipto, cambiaron el calendario. Dice, ese gran día de la Pascua saliendo es el primero, eso es el primer mes. Y la doctrina por muchos siglos de la iglesia es que también cuando Cristo resucitó de los muertos, se cambiaron el calendario. Y podemos ver muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de la iglesia reuniendo en el día de domingo. Y por eso, cuando estuve en Chiapas, estuve enseñando a muchos niños los 10 mandamientos. Y estaban memorizando en inglés y español y recibiendo puntos. Pero la triste realidad es la mayoría de los cristianos ni pueden decir los mandamientos de memoria con sus números o cómo aplicarlos. Piensen que eso ya es algo pasado de moda. Pero Dios dice que es su pacto. Esto es su pacto. Versículo 16. Ya rápido. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La desobediencia a los padres es algo bien grave en la Biblia. Los padres siendo representantes de la familia. Cuando estuve en Chiapas, Mamá Liz me pidió hablar con los niños mayores del orfanato. Como dije, a nuestros niños tienen que trabajar todo el tiempo. Y algunos estaban desarrollando una mala actitud. Hicieron cosas, pero con mala gana. Uno se escapó y tenía que regresar. Y dedicamos una pequeña conferencia de hombres a estos niños de 16 años hasta 19. Y hablamos específicamente de esto, que legalmente esta hermana Liz es su mamá. Tiene la potestad, tiene el lugar de los padres. Y enseñamos lo que dice la palabra de Dios, que es muy serio desafiar a los padres. Vamos a Deuteronomio 27. En el último estudio leímos de esta lista de maldiciones. En Deuteronomio 27, el primero dijo, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición o abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en el culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Si alguien quiere leer ahí 16. Entonces, podemos ver, era algo sumamente grave para un niño desafiar a sus padres. Y cuando todo el pueblo dice, amén, estaban diciendo, sí, estamos de acuerdo. No estaban diciendo, no, eso es demasiado severo. Son atraviesos, pero malditos. Dice, maldito el que deshonrare a su pueblo, a sus padres, y todo el pueblo lo confirmó y dijeron, amén, eso es correcto. Entonces hablamos de esos textos y muchos más. En Romanos 1 no voy a ir para una lista de pecados terribles en medio de esta lista de aborrecedores de Dios, de toda forma de fornicación, dice, y desobedientes a los padres. Para Dios siempre está en un lugar de los pecados más feos. Y el mandamiento viene con promesa. Allí en nuestro mandamiento dice, lo que Dios quiere, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la promesa. Dios quiere que el niño, el joven, viva una buena vida y larga. Pero todas las promesas tienen su opuesto. Dice en Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro. Entonces la ley viene con promesa, promesa doble, para que te vivas la buena vida, para que te disfrutes la vida. Y también la promesa, saliendo de Proverbios, dice, el camino de los transgresores es duro. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a arreglar las circunstancias, que se sienta la dureza de las consecuencias de romper el pacto en este caso. 17, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Son bastante claros. Vamos a ver más adelante sobre eso de falso testimonio, que había grandes consecuencias en la corte. Si tú mentiste a otra persona diciendo, él cometió adulterio, y no fue verdad, y se descubrieron, el castigo que la otra persona iba a recibir caiga a ti. Entonces, también un poco severo. Número 21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni tu tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muchos de los pecados empiezan así, por la codicia. No codiciarás. Se empieza con una inconformidad, una envidia de otra persona, insatisfecho por lo que Dios te ha dado. Y con esto te empiezas a plantar semillas para la expresión del pecado. Ahora vamos a terminar rápidamente. 22 dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. En tablas de piedra, para que no sean borradas ni olvidadas. Como dije, la triste realidad es que hoy en día la mayoría de los cristianos ni saben qué son los 10 mandamientos que Dios dice en su pacto. 23, y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, y viste al monte que ardía en fuego, veniste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oiremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios dijere, y nosotros oiremos y haremos. Eso es el título del breve mensaje de hoy. Nosotros oiremos y haremos. Hermanos, eso es lo que estamos diciendo cuando entramos en el bautismo. Estamos diciendo, estoy aprendiendo de Dios, entiendo de lo que se trata, voy a escuchar y lo voy a hacer. Sé que no será fácil, sé que Dios me va a ayudar, pero voy a andar con Él. Voy a entrar en ese pacto con Dios. El pueblo estaba diciendo, estamos de acuerdo con el pacto. Estaban aceptando los términos. Dijeron solamente que no sea directamente con Dios. Querían tener el intermedio por Moisés. 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Podemos ver aquí la razón del pacto, la razón de los mandamientos. No fue para quitarnos los placeres de la vida. Al contrario, el motivo de Dios fue para protegernos de peligros, protegernos de las locuras. Dios dio su ley en amor. Fuertes amonestaciones en contra del adulterio. Una de las iglesias representadas con nosotros, cuando fui a ese viaje a Chiapas, también estaba muy triste porque acaban de descubrir un adulterio entre el líder de la alabanza, un hombre muy talentoso, de muchos discos y todo. Un hombre casado, tenía una relación con una muchacha en el coro de alabanza y destruyó todo ese ministerio de alabanza. Y ellos llegaron a Chiapas sabiendo eso, la primera vez que algo así pasó. Entonces, cuando viene ese ley amanezando, no cometerás adulterio, no es para quitar un placer, es para protegernos de un desastre que puede destruir las vidas de muchas personas y debilitar la fe de algunos. Entonces, por eso Dios dijo en 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Cuando uno siente el temor de Dios, ese temor le restringe de entrar en el pecado. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios quiere para nosotros la buena vida. Cristo dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el pecado, la transgresión del pacto de Dios que traiga la miseria. Versículo 30. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Aquí los 10 mandamientos solamente era un resumen y todavía había muchos detalles que Moisés tenía que recibir de cómo aplicar la santa ley de Dios. Últimos versos. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a diestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Hermanos, la bendición tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con andar fielmente en pacto con Dios. San Pablo enseñó en muchas partes, no somos salvados por nuestra obediencia. Somos salvados por la obediencia de Cristo Jesús. Ninguna persona puede vivir tan rectamente para decir a Dios, tienes que recibirme? Claro que no. No somos salvados por nuestra obediencia. Sin embargo, cuando Dios nos ha sacado del mundo y nos ha llamado a una vida superior, parte de esta vida superior es caminar en los preceptos de Dios. Confiando y sabiendo que así se alcance la máxima prosperidad. A veces las circunstancias están muy engañosas. Pueden ver personas apartadas de Dios y parece que realmente están prosperando. Y uno piensa, pues aquí estoy sirviendo a Dios y estoy estancado, y otros que han abandonado el camino están prosperando. Eso es engaño, hermano. Eso es engaño. Vamos a Eclesiastés para cerrar. Vamos a cerrar en el libro de Eclesiastés después de Proverbios. El libro de Eclesiastés, en capítulo 8, empezando en 10, y con esto estamos terminando. Y ese libro de Eclesiastés escribió Salomón al fin de su vida. Ya vivía mucho, era un hombre muy sabio, cometió sus errores y estaba dando un resumen para los jóvenes para que entiendan de qué se trata la vida. Dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honor, mas los que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Eso también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eso quiere decir que muchas veces se ven a otras personas viviendo en pecado y dicen, no pasa nada. Ellos lo pueden hacer, y yo, ¿por qué no? Mire, ese hermano hace aquello y ese hermano está haciendo eso y abandonando sus obligaciones y su responsabilidad. Yo también puedo hacerlo. O los que lo hacen dicen, pues lo hice dos veces, no pasó nada. Puedo hacerlo una vez más. Y Salomón está enseñando, no es sabio pensar así. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que teman ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay muchos engaños pensando, yo puedo hacer esto, yo puedo abandonar mi responsabilidad, hacer esto, aquello, voy a prosperar más. Es engaño, hermano. La prosperidad no viene por la magia, no viene por la manipulación, no viene por abandonar el pacto de Dios. La máxima prosperidad viene por andar fielmente en pacto con Dios. Eso es la promesa de la Biblia. Último verso, terminando el libro de Eclesiastés, cuando Salomón enseñó todo y llegó a una gran conclusión. En Eclesiastés 12 y 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu pacto, Señor. Sabemos que tú nos llamaste por tu gracia. Tú has puesto en nosotros un deseo de obedecer, de estar en tu presencia. Tú nos has dado por tu gracia, Señor, una capacidad de crecer cada vez más, Señor, en entendimiento. Y sabemos, Señor, que tenemos responsabilidades. Ayúdanos, Señor, a entender la responsabilidad humana en todo ese caminar de la vida cristiana. Ayúdanos a andar contigo sabiendo que iremos bien andando en su pacto. Y si hay alguien aquí apartando poco a poco, sabiendo que están rompiendo pacto con el Señor, quiero orar por ti en esta noche, pidiendo gracia. La gracia para desear y para cumplir con Dios,
andando en sus preceptos, fiel en pacto con Él, pedimos en su santo nombre. Amén.